Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días, son las 8:30 de la mañana de este domingo 8 de agosto de 2021, fiesta de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y como cada 7 días es el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. Estaremos con ustedes 30 minutos hasta las 9 de la mañana, en que llegará la transmisión de la Santa Misa en este tiempo de información que hoy hacemos con David Torrenova en el control de sonido, Julio Martínez y Celia Hernández en la producción, y con estos titulares.
El martes tuvo lugar el primer encuentro del cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, con el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Hablaron de la necesidad de diálogo con todas las instancias sociales, especialmente en el ámbito educativo y en los temas que afectan al bien común y la convivencia.
Ayer se presentó en Santiago de Compostela la peregrinación europea de jóvenes prevista para dentro de un año.
La Santa Sede ha prorrogado hasta junio de 2022 el año jubilar del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
En su primera audiencia tras la operación y las vacaciones, el Papa Francisco pide a la comunidad internacional que ayude al Líbano con gestos concretos, no solo con palabras.
Y el santuario segoviano de Nuestra Señora de Lenar abre esta tarde un año jubilar tras 400 años de devoción popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, se reunió el martes con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Un encuentro que se enmarca en la ronda de contactos del nuevo ministro con las instituciones con las que se relaciona su ministerio, entre ellas la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. Durante esta conversación, el cardenal Omella señaló la necesidad de un diálogo profundo con las distintas instancias sociales y no solamente políticas, especialmente en aquellos temas que afectan al bien común de todos y a la convivencia, como son los valores morales en el ámbito de la vida y en las consecuencias de la pandemia. Además, el cardenal Omella trasladó al ministro la necesidad de un diálogo profundo en relación a las leyes educativas con quienes están trabajando en el ámbito de la educación, los padres, los profesores y los centros escolares. También le transmitió la preocupación por las necesidades de vacunación contra el COVID-19 en los países más pobres.
Los obispos de la diócesis por los que discurre el camino ignaciano entre Loyola y Manresa han publicado una carta conjunta titulada «Hago nuevas todas las cosas por los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola». En ella invitan a participar en este aniversario y afirman que es un acontecimiento que traspasa los siglos. Julio Fernández.
La carta, titulada «Hago nuevas todas las cosas», anima a los fieles a participar en este año ignaciano. Además, recuerdan que la conversión de San Ignacio puede ser una oportunidad perfecta para acercarse a Dios. Del mismo modo, afirman que al mirar siempre hacia adelante nos vamos poco a poco convenciendo de que depende solo de nosotros aquello que nos conduce a un futuro mejor. En ese sentido, los obispos explican que el proceso de conversión interior exige sacrificio e implica estar centrados exclusivamente en nosotros mismos, aunque sí reconocen la resistencia a abandonar nuestra zona de confort para aproximarnos gratuitamente al otro. Este año ignaciano, que arrancó el pasado 20 de mayo y que debería prolongarse hasta el próximo 31 de julio de 2022, se verá alargado hasta el final del año que viene. Indican los obispos que esta prórroga tiene lugar en comunión y como continuación de lo que implica este año jubilar.
La Santa Sede ha prorrogado hasta el próximo 5 de junio de 2022, en solemnidad de Pentecostés, el año jubilar con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos, en respuesta a una petición presentada por la archidiócesis a causa de la pandemia. Además, la exposición Lux de las Edades del Hombre, que acoge la Catedral Burgalesa, Carrión de los Condes y Sahagún, ha superado en un solo mes los 25.000 visitantes. COPE Burgos, Raúl González.
Dos buenas noticias. Empezando por la prórroga del año jubilar, serán 7 meses más de este año santo que comenzó el pasado 7 de noviembre de 2020 y que debería terminar el próximo 8 de noviembre, pero que efectivamente se alargará hasta el 5 de junio de 2022, más tiempo con el que se dará la posibilidad a todos aquellos que quieran peregrinar hasta la capital burgalesa y que a causa de la pandemia todavía no han podido. Pese a todo, desde que comenzara el año santo han sido más de 8.000 los fieles y grupos que se han acercado hasta la Catedral de Burgos para celebrar el jubileo. Peregrinaciones desde Lucena, Sevilla, Córdoba, Murcia, Madrid o Santiago de Compostela son algunos ejemplos que han permitido dar color y vida a la Catedral de Burgos en sus 800 años de historia. Vicente Rebollo es el presidente del Cabildo Catedralicio.
La verdad es que sí que es un número, bueno, pues significativo para las situaciones en las que nos encontramos. Recibir a toda esa gente, y claro, estamos hablando de grupos. Yo sé que personalmente también, vamos, en tema individual, sobre todo peregrinos, ¿no?, que vienen a Burgos, pasan por Burgos y entran. Yo creo que sí que está dejando buenas obras y estamos contentos contento en las circunstancias en las que estamos con los frutos que está teniendo este jubileo.
Cada tarde a las 7 tiene lugar la acogida de los peregrinos y el rito de la Puerta Santa para celebrar a las 7:30 la Eucaristía Jubilar en el interior del templo, una catedral que es un reclamo en sí mismo, pero que, como bien comentabais, alberga una de las sedes de las Edades del Hombre junto a Carrión de los Condes en Palencia y Sagún en León, y que están de enhorabuena, más de 25.000 visitantes en tan solo un mes. De esta manera, la muestra expositiva bajo el título Lux, aseguran desde la organización, se revela como el acontecimiento cultural más importante de lo que llevamos de año, y eso que está limitado en cuanto a aforos y horarios por la pandemia.
Seguimos en Burgos, que hoy celebra la fiesta de su patrón, Santo Domingo de Guzmán, en un año jubilar con motivo del octavo centenario del fundador de la Orden de Predicadores, los dominicos.
Un ciclo de conciertos, dos etapas ciclistas, una de la Vuelta a Burgos y otra de la Vuelta a España, y dos exposiciones, una en su localidad natal, Caleruega, y otra en Santo Domingo de Silos, son parte de este homenaje que toda la provincia de Burgos rinde a uno de los religiosos más conocidos e importantes de la Iglesia. Santo Domingo de Guzmán nació en el año 1170 en el seno de una familia acomodada, de la que recibió una formación religiosa. Se formó en Gumiel de Izán junto a su tío, que era arcipreste en esta localidad, y posteriormente viajó a Palencia, donde estudió humanidades, filosofía y teología en las escuelas catedralicias. Tras ser ordenado sacerdote, pasó a la diócesis de Osma, siendo nombrado canónigo y vicario general de la misma. No pasó mucho tiempo cuando en 1205 acompañó por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla al obispo de Osma, Diego de Acevedo, a la corte danesa para concertar las bodas del príncipe Fernando. Fue en estos viajes por Francia cuando vio de cerca las ideas heréticas, y un año después, tras informar al Papa Inocencio III de la herejía que amenazaba al sur de Francia, se estableció en Languedoc con el objetivo de predicar la palabra de Dios. En 1215 estableció en Tolosa la primera casa masculina de su orden de predicadores, hoy en día conocidos también como dominicos, y por la que un año después, en 1216, recibió una bula del Papa Honorio III que confirmaba esta orden de frailes, lo que le permitió abrirla al mundo. El santo burgalés falleció el 6 de agosto de 1221 en el convento de Bolonia, tan solo unos días después del señalado 20 de julio de 1221, fecha en la que se colocó la primera piedra de la Catedral de Burgos. 13 años después de su muerte, el Papa Gregorio IX canonizó al fundador de la Orden de Predicadores, convirtiéndose en Santo Domingo de Guzmán.
El último Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de emergencia de las obras de restauración de la cubierta de la Catedral de Toledo con un coste cercano al millón de euros. La catedral es monumento nacional desde 1909 y está incluida en el Conjunto Histórico Artístico de Toledo desde 1940. COPE Toledo, Alejandro Ibáñez, buenos días.
Buenos días, en concreto serán 947.000 euros, una noticia, como os podéis imaginar, muy esperada por la ciudad de Toledo, ya que la catedral es sin duda la obra arquitectónica más importante de toda la provincia. De ese casi millón de euros, la gran mayoría irán destinados al arreglo de las cubiertas del transparente, una medida que desde hace mucho tiempo venían pidiendo desde el Ayuntamiento de Toledo y por lo tanto ahora celebran en el consistorio toledano. Milagros Tolón es la alcaldesa.
Se trata sin duda de una buena noticia que va a permitir garantizar la conservación de esta joya de la arquitectura y sobre todo que demuestra el compromiso del Gobierno de España con el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio toledano.
Además de la del transparente, necesitan restauración varias cubiertas adyacentes debido a la filtración del agua de la lluvia que ha provocado humedades en muros y algunos desperfectos en elementos de la fachada. Los trabajos de restauración evitarán posibles desprendimientos e impedirán daños irreversibles en el patrimonio arquitectónico, pictórico y escultórico de la Catedral Toledana. Una muy buena noticia, como comentaba, para los toledanos, para los turistas y también para nuestro país, porque la Catedral de Toledo fue declarada Monumento Nacional hace más de un siglo e incluida en el Conjunto Histórico Artístico de Toledo en 1940. Es sin duda uno de los inmuebles eclesiásticos más importantes de toda España.
Y ayer se celebró en Santiago de Compostela un acto de lanzamiento a un año vista de la peregrinación europea de jóvenes que tendrá lugar en la capital gallega en el mes de agosto de 2022 en camino hacia la JMJ de Lisboa. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Aunque a estas alturas de año deberíamos estar celebrando ya esta peregrinación europea de jóvenes a Santiago, la pandemia obligaba a posponerla al próximo 2022, también año santo, aunque lo que no cambia es el mensaje que el arzobispo compostelano ha querido lanzar a todos los jóvenes de Europa para que participen en esta peregrinación. Monseñor Julián Barrio.
A salir de su tierra y porque el apóstol Santiago les espera, y animarles a que el peregrinar hacia Santiago pues sea una realidad en sus vidas, que estoy seguro les va a ayudar mucho en el compromiso cristiano y también en la realización de la vocación con la que el Señor les llama a dar gloria a Dios y a servir también a nuestra sociedad.
Mensaje que el arzobispo compostelano transmitía este sábado en el acto de lanzamiento de esta peregrinación europea de jóvenes, un acto al que asistían representantes de las conferencias episcopales de España y de Portugal, además de autoridades y muchos jóvenes que se quisieron sumar y que antes realizaban el último tramo del camino entre el Monte del Gozo y la Plaza del Obradoiro, un acto en el que vimos además a miembros de la Jornada Mundial de la Juventud que en 2023 se va a celebrar en Lisboa, y es que la peregrinación europea a Santiago del año que viene quiere servir también de lanzadera y de apoyo para esa gran cita en las hermanas tierras portuguesas dentro de 2 años.
En un mensaje en el que desea un feliz verano a sus diocesanos, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, invita a construir una cultura del cuidado en todas las circunstancias, no solo en estos momentos de pandemia.
Quiero deciros que este tiempo lo aprovechéis en primer lugar para encontraros con Dios. Es un tiempo de descanso. Tenemos más tiempo para pensar, para hablar. Hablad con Dios y dejad que Dios os hable también. Pero al mismo tiempo descubrid que este encuentro con Dios nos remite al encuentro con los demás. En estos momentos que estamos viviendo de pandemia es importante que todos tomemos la decisión de construir la cultura del cuidado. Cuidarnos unos a otros en las circunstancias, no solamente de enfermedad, sino en todas las circunstancias. En las familias sabéis lo que significa ese cuidado. Aprovechad este momento de vacaciones para descubrir esta faceta de la vida humana y del momento en que vivimos.
Vitoria celebró el jueves la fiesta de su patrona, la Virgen Blanca. De esta fiesta y otros temas de actualidad habló su obispo, Juan Carlos Elizalde, con nuestra compañera de COPE Vitoria, Elisa López. Buenos días.
Buenos días. Con motivo de la celebración de la Virgen Blanca hemos conversado en COPE con el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, quien ha pedido una reflexión a adultos y educadores ante los brotes de violencia juvenil, como los vividos en A Coruña, donde falleció Samuel, y en Amorebieta, donde sigue grave Alex. Llama a analizar qué valores, aunque no sean explícitos, estamos trasladando para que se cometan semejantes tropelías.
O sea, ¿qué imagen de persona estamos alimentando en nuestros jóvenes para que en cuadrilla usen de la libertad así? De fondo podemos estar hablando de cosas políticamente muy correctas y maravillosas, pero nuestros jóvenes están captando otros valores que no tienen nada que ver, que están a las antípodas del Evangelio y es en un egoísmo narcisista, prepotente.
Antes, en la misa pontifical que ha presidido en honor a la madre patrona de Vitoria, Elizalde, ha pedido no callar ante las injusticias y dar el paso de la fraternidad y la implicación para frenar los males que aquejan a nuestra sociedad.
Las mentiras, la batalla encarnizada ideológicamente, la violencia juvenil hacia la mujer, hacia los hijos, los mensajes de intolerancia son actitudes opuestas al estilo cristiano de vivir la sociedad. La fraternidad y la amistad social son necesarias más que nunca.
También ha indicado que estas no fiestas de Vitoria y los artificios y multitudes prepandemia quizá nos permitan conectar mejor con la Virgen, que fue una joven madre inmigrante con una fe y una misión desbordantes.
Y nos acercamos ahora hasta Palencia, donde un aparatoso incendio afectó el jueves a un monasterio de la localidad de Ampudia. COPE Palencia, Manuel Ovejón.
En la tarde-noche del pasado jueves se declaraba un incendio en el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Alconada, ubicado en la localidad palentina de Ampudia, apenas a un par de kilómetros del municipio. En el lugar residen 3 hermanas de la congregación de San Bernardo, que afortunadamente no han sufrido ningún daño. Las llamas, eso sí, han dejado prácticamente calcinada la cubierta del templo que precisamente se estaba restaurando. Al conocer la noticia, se desplazaban hasta Alconada el párroco de la unidad pastoral de Ampudia y el obispo de Palencia, monseñor don Manuel Herrero, acompañado del vicario general de la diócesis y el delegado de patrimonio. También acudían los arquitectos de la diócesis para hacer una primera evaluación de los daños ocasionados. En esa primera inspección ocular de un incendio del que se desconocen las causas, parece no haber afectado las llamas al interior del templo y se mantienen sin daños aparentes tanto el retablo como las bóvedas y el resto del patrimonio artístico. La imagen titular de Nuestra Señora de Alconada, patrona de la villa y muy querida en Tierra de Campos, se encontraba afortunadamente también fuera del templo debido a las obras. Habrá que esperar para tener una visión global de los daños en el monasterio, que es uno de los lugares principales de peregrinación en la provincia de Palencia. Todos los años, el 8 de septiembre, día de Alconada, acuden fieles de muchas localidades del entorno recorriendo a pie y de madrugada decenas de kilómetros para venerar a la Virgen.
Los reyes Felipe VI y Leticia, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitaron el miércoles el santuario de Lluc, donde fueron recibidos por el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul, el prior María Gastalver y el sacerdote Antoni Burguera. En este centro espiritual y de peregrinación de Mallorca, el prior les mostró la imagen de la Virgen que preside el altar y a continuación varios niños entre 6 y 16 años que forman la escolonía más antigua de Europa interpretaron una salve, la que cantan diariamente en nombre de todo el pueblo mallorquín y que se remonta al siglo XIII.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia, tiempo para la actualidad internacional que comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco, tras la operación quirúrgica y los días de vacaciones, ha reanudado en este mes de agosto las audiencias de los miércoles con los peregrinos llegados a Roma. Al final de su catequesis, en el aula Pablo VI, hizo un llamamiento para que la comunidad internacional ayude al Líbano con gestos concretos, no solo con palabras, al cumplirse un año de la explosión que causó la destrucción y muerte en Beirut. Ampliamos esta información desde Roma con la crónica de Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. El miércoles pudimos notar visiblemente contento al Santo Padre por retomar de alguna manera la actividad habitual, si bien es verdad que desde su operación no ha faltado ningún domingo al rezo del Ángelus, lo presidió incluso desde el mismo Gemelli, el Santo Padre echaba de menos verse cara a cara con los fieles. Finalmente, ese esperado encuentro se produjo este miércoles en el aula Pablo VI. El Vaticano ha habilitado el aula Nervi para las audiencias de agosto, evidentemente no al completo de su capacidad, pero al tratarse de un espacio amplio permite que los asistentes estén convenientemente distanciados. El Santo Padre recordó que el 4 de agosto se cumplía un año de la tremenda explosión que asoló el puerto de Beirut y todo lo que había en 20 kilómetros a la redonda. La deflagración costó la vida a más de 200 personas y dejó un saldo de cerca de 7.000 heridos, muchos de ellos mutilados de gravedad. Por eso Francisco hizo un sentido llamamiento a la comunidad internacional para que no solo con palabras, sino con gestos concretos, socorra al país de los cedros.
Queridos libaneses, mi deseo de ir a visitaros es grande y no me canso de rezar por vosotros, para que el Líbano vuelva a ser un mensaje de fraternidad, un mensaje de paz para todo Oriente Medio.
Pace per tutto il Medio Oriente.
En marzo, a su regreso del histórico viaje a Irak, el Papa confirmó que regresaría a Oriente Medio pronto y que su destino sería el Líbano. Solo ha puesto una condición para esta visita y es que se forme de una vez por todas un gobierno, porque desde la explosión del puerto el país funciona con un gobierno interino.
La Congregación para la Educación Católica ha publicado una instrucción en la que aborda cómo aplicar la enseñanza vía telemática en las universidades y facultades eclesiásticas a partir del próximo curso académico tras los obligados cambios a causa de la pandemia.
Sí, y es que la pandemia ha acelerado procesos que estaban destinados a producirse tarde o temprano. Uno de ellos es esta posibilidad de recibir formación online en las universidades pontificias. En la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium de 2018, el Papa Francisco ya manifestaba su interés por esta modalidad didáctica. Ya entonces la Congregación para la Educación Católica concedió a algunos institutos superiores de ciencias religiosas la posibilidad de impartir algunas disciplinas a distancia bajo unas condiciones específicas. Y es ahora cuando las facultades y las universidades eclesiásticas, siempre previa aprobación del dicasterio, podrán elaborar programas de estudio en los que una parte de los cursos podrán impartirse online. Esta nueva instrucción de la Congregación para la Educación Católica, en la que han trabajado nada más y nada menos que 20 expertos durante 3 años, ofrece las directrices y normas para la aplicación de esta metodología de estudio. Así, la enseñanza a distancia en las universidades y facultades eclesiásticas será posible a partir del año académico 2021-2022. Desde luego, la pandemia ha sido toda una prueba de fuego para estas instituciones que de un día para otro tuvieron que poner en práctica medidas para seguir impartiendo clases, pero a distancia, para hacer exámenes y para certificar la validez jurídica de los títulos.
Y esta semana se han presentado los resultados de la iniciativa del Papa Francisco de crear un fondo para atender y ayudar a los más afectados por la pandemia en la diócesis de Roma para conseguir ayudas a la subsistencia y a reintegrarse en el mundo laboral.
Y los resultados reflejan el éxito de esta iniciativa promovida por el Santo Padre, el llamado Fondo Jesús Divino Trabajador. El Papa Francisco ideó este fondo en junio del año pasado, cuando se percibía que todavía quedaba mucho tiempo de pandemia por delante. Está destinado especialmente a trabajadores que han perdido su empleo, a los que trabajan en negro o en precario, a los empleados domésticos, a los autónomos y a los pequeños empresarios. En definitiva, para aquellos a los que más duramente ha golpeado el parón económico que ha traído consigo el coronavirus. Y el éxito de este fondo, como decimos, en su primer año de vida, es que ha beneficiado a más de 2.500 personas y ha respondido a 902 solicitudes de ayuda. La primera dotación del fondo fue de 1 millón de euros donados por el Papa, a los que se sumó otro 500.000 que aportó el Ayuntamiento de Roma. Ciudadanos y particulares también han puesto su granito de arena, un granito gordo de más de 200.000 euros que se han sumado a este 1.500.000 inicial. Con este dinero se han concedido microcréditos y aportaciones a fondo perdido para negocios como el de la cubana Lisandra, la primera beneficiada de este proyecto. Ella montó una escuela-taller de costura a las afueras de Roma que ha logrado llevar adelante gracias a unos primeros 12.000 euros que le dio Cáritas provenientes de este fondo. Esta sastrería en las afueras de Roma da trabajo ya a 2 familias.
Gracias, Ángeles. Y en el vídeo del Papa para el mes de agosto, difundido por la Red Mundial de Oración Francisco, invita a una renovación de la Iglesia Católica partiendo de una reforma de nosotros mismos, sin ideas prefabricadas, prejuicios ideológicos ni rigidez.
Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas, esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos, sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio.
Nos acercamos en los próximos días al 10º aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud que acogió Madrid en 2011 con la presencia del Papa Benedicto XVI, un aniversario que ya nos recuerda desde Roma nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Dentro de poco van a cumplirse 10 años de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Madrid del 16 al 21 de agosto del 2011, un acontecimiento que vale la pena evocar por su trascendencia y por las consecuencias positivas que provocó en nuestra historia religiosa. Resulta imposible rememorar esos 5 días en que la capital española recibió a 2 millones de jóvenes procedentes de 193 países. En mi memoria han quedado impresos el encuentro con las religiosas en el Escorial, el Via Crucis en el Paseo de Recoletos con 15 imponentes pasos de nuestra Semana Santa y la vigilia de oración en Cuatro Vientos, amenazada por un impresionante temporal de viento, lluvia y aparato eléctrico, vivido sin pánico y con admirable recogimiento por todos los presentes. Era la segunda vez que España acogía a una JMJ después de la que tuvo lugar en Santiago de Compostela en 1989. En ambas ocasiones, su promotor fue Antonio María Rouco, el único arzobispo y cardenal que puede gloriarse de semejante exclusiva. Con él colaboraron su entonces obispo auxiliar César Franco y otras personas, entre las que creo justo destacar a Fernando Jiménez Barrio Canal, gestor económico del evento, al director organizativo Jaco de la Cierva y a la muy eficiente jefe de prensa Marieta de Jaureguiza, sin olvidar al coordinador nombrado por el gobierno García de Andoín, y otros muchos, comenzando por los más de 20.000 voluntarios. Fue la última jornada presidida por Benedicto XVI, que se había estrenado y entrenado en las precedentes de Colonia y Sydney. Dejo España, dijo al despedirse, contento y agradecido a todos, pero sobre todo a Dios, que me ha permitido celebrar esta jornada tan llena de gracia y emoción, tan cargada de dinamismo y esperanza. 10 años más tarde, no todo puede limitarse a un recuerdo. La semilla sembrada aquellos días dio sus frutos y sigue dándoles. Una tarea evangelizadora que hoy como ayer nos incumbe a todos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Y el Santuario Segoviano de Nuestra Señora del Henar, de especial devoción en la diócesis de Castilla y León desde hace 400 años, abre esta tarde un año jubilar con el lema Mi Madre y Mis Hermanos, para destacar la figura de María, íntimamente ligada a la Iglesia. COPE Segovia, Santiago Herrero.
Buenos días, hoy es la fecha, la apertura del año jubilar en Arense, que se prolongará hasta el 18 de septiembre de 2022 y que va a conmemorar el cuarto centenario del breve pontificio de Gregorio XV, con el que constituyó la fiesta de Elenar, una figura muy arraigada en la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar y por tanto en una amplia zona que se expande por las provincias de Segovia y de Valladolid, pero que con el paso de los años ha tenido implantación en el resto de Castilla. El obispo de Segovia, Monseñor César Franco, ha recordado que un año jubilar lo es de felicidad y celebración, de júbilo. Se trata, pues, de una convocatoria para unirse en torno a una madre, para regresar a su casa, que es la de todos, como ha argumentado el rector del santuario, Carlos Miguel García. No en vano, el lema de este año jubilar es «Mi madre y mis hermanos».
Podremos haber salido de casa a fundar un nuevo hogar, una nueva familia, pero cuando volvemos a la casa de nuestra madre, nos encontramos en nuestra casa. Y en esta nuestra casa nos encontramos con los hermanos. Por eso este año jubilar tiene que expresar la alegría del encuentro fraterno con los hermanos.
A esa patrona de la comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar se le atribuye el milagro que detallaba Sonia Martín.
Como un pastor manco, junto a sus ovejas, se le aparece la Virgen y ella le indica que vaya al pueblo y ella les indicará donde está enterrada, la desentierren y ahí es donde va a manar el agua milagrosa. Ahí es donde está el milagro, ahí es donde está la fuente El Cirio, que todos los que tenemos devoción a la Virgen conocemos.
El jubileo arranca con una procesión desde la fuente del Cirio hasta llegar a la Puerta Santa para su apertura. Mañana, 9 de agosto, se cumple el cuarto centenario del breve pontificio. Durante todo este año jubilar hay previstos eventos musicales, culturales y hasta deportivos, siempre con las medidas que vaya dictando la pandemia, hasta la clausura el 18 de septiembre de 2022, un día antes de la fiesta principal de la Virgen de Elenar. Además, en ese 2022 se conmemora el 50º aniversario de la coronación canónica de la imagen.
Las religiosas del Santuario de San José de la Montaña de Barcelona han puesto en marcha una recogida de firmas para impedir que el ayuntamiento les expropie sus jardines. Julio Martínez.
Lamentan la insistencia de la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, por hacerse con esos terrenos para hacer una vía de tráfico que pondría en riesgo el normal desarrollo de esta comunidad. Y es que además del santuario, la congregación Madres de Desamparados tutela 6 centros residenciales que dan cobijo hasta 60 jóvenes en riesgo de exclusión. La madre Mari Carmen ha asegurado a COPE que no se trata solo de unos simples jardines.
Queremos que entienda el ayuntamiento y que los jardines no los tenemos de adorno para pasearnos o para que los niños jueguen un ratito en el jardín. No es solamente eso, es que va mucho más allá. Pero en realidad esto es una unidad donde tenemos 60 chavales y donde se hace una labor social muy fuerte.
En ese sentido, la madre Mari Carmen alerta de que abrir esta nueva vía de acceso pondría en peligro la seguridad de los jóvenes, ya que podrían entrar en contacto con los parques aledaños, que en los últimos tiempos se han convertido en lugares de consumo habitual de alcohol y droga.
Y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, reflexiona en su carta pastoral de este domingo sobre la tentación de mirar la vida a través de las pantallas de nuestros dispositivos, por lo que hace una invitación a aprender a mirar.
Hay que volver a aprender a mirar, y en verano, con más tranquilidad y rodeados de naturaleza, es un buen momento para hacerlo. Aprender a mirar es fijar los ojos verdaderamente, es abrir la ventana de nuestra alma, es amar todo aquello que nos ha sido dado, maravillarse por lo que nos rodea, como los bebés que se quedan observando embelesados cualquier objeto que descubren, como si fuera lo más extraordinario del universo. Aprender a mirar es descubrir a Dios en todas partes, en nuestro día a día y de manera particular en nuestro prójimo. Aprender a mirar es viajar a las profundidades del corazón para ver mejor lo que está fuera, pero también es confiar, creer en lo que no se ve. Si lo hacemos, como dice San Agustín, la recompensa será ver lo que uno cree. Porque quien contempla a Dios aprende a descubrirlo también en los demás.
Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1736, en este domingo 8 de agosto de 2021, fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Un minuto para la actualidad, después la Santa Misa, hasta dentro de 7 días. Un saludo de Faustino Catalina.